a pedir hoy al Estado central que le compense lo que deja de ganar porque la Iglesia y otras instituciones no pagan el impuesto sobre bienes inmuebles. Rafael Cerro.
Decías tú, Carlos, 180 millones de euros, se nos escapan las cifras a veces por los impuestos que deja de ingresar el ayuntamiento. En pesetas de vellón, eso eran 30.000 millones, que se dice pronto. El Pleno Municipal aprobará, a iniciativa de Izquierda Unida y con el respaldo del Partido Popular, una proposición para pagar al ayuntamiento los fondos que este no ingresa a causa de una ley estatal que regula esta y otras tasas. Por ejemplo, impuesto sobre el incremento del valor de naturaleza urbana, impuesto sobre construcción e instalaciones y obras, sobre vehículos de tracción mecánica, porque los coches dependientes de estas entidades y negocios incluso no pagan, y sobre actividades económicas. Las instituciones y organismos citados, encabezados por la Iglesia, están exentos del pago del IBI y de los impuestos que decíamos porque así lo establece una ley estatal, la Ley de Haciendas Locales. Está exento, por ejemplo, el Hotel Rich. Están, Carlos, edificios históricos. Izquierda Unida asegura que desde la llegada al poder del actual equipo municipal en 2003, el recibo del IBI se ha multiplicado hasta por tres para muchos vecinos, mientras que el arzobispado no paga por ninguna de sus iglesias ni la administración central por ninguna de sus oficinas. Además, cree que las medidas del Estado para controlar el déficit han derivado en una reducción drástica del margen de maniobra de las entidades locales. Reducción que, en algunos casos, ha paralizado inversión y servicios.
Bueno, 180 millones de euros, deja de ingresar el Ayuntamiento de Madrid por este motivo, por esa ley estatal que tiene exentos de estos pagos del IBI, pues a edificios estatales, a iglesias, a embajadas, a edificios militares. Vamos a retomar esa comunicación con Francisco Aranda, es vicepresidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas de consultoría. Señor Aranda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué le parece a usted todo este asunto de la exención del IBI del Ayuntamiento de Madrid? Hasta 180 millones de euros deja de ingresar por este asunto. El Ayuntamiento quiere poner freno a esta sangría.
Bueno, es una buena noticia. Todo lo que sea fomentar la actividad emprendedora y reducir impuestos, tenemos datos empíricos de que demuestran que a medio y largo plazo supone un incremento de la recaudación. Por lo tanto, es una noticia en la buena dirección.
Uh-huh. Ustedes han elaborado un estudio en el que ponen de manifiesto las tres principales medidas que necesita el tejido productivo para empezar a generar actividad. La primera de ellas, señor Aranda, y yo creo que es la que más falla, sería el acceso real a la financiación. ¿Qué pasa con los bancos?
Bueno, pues efectivamente de las tres medidas, la más importante, una de las tres más importantes, efectivamente, es el acceso a la financiación. Es decir, los ciudadanos como las empresas tienen enormes dificultades para acceder a la financiación. Por lo tanto, empresas que pueden ser y que son perfectamente viables, debido a que no tienen acceso a esa financiación, tienen un problema de tesorería y se convierten en inviables, lo cual significa que la empresa se destruye y, por lo tanto, pues se destruye nuestro tejido productivo y, por lo tanto, el empleo que lleva aparejado. Apenas el 50% de las empresas que piden un crédito en España alcanzan el éxito, frente al 66% que lo hacen en la media, que es la media de la zona euro, y sin embargo en Alemania pues más del 80% de las empresas que piden un préstamo lo consiguen.
Luego está la morosidad de las administraciones públicas, porque claro, los plazos de cobro para las empresas y para los autónomos se han disparado.
Pues desgraciadamente se lleva disparando desde hace tiempo, ¿no? Es una de las razones que está detrás de los problemas financieros más serios de las empresas y especialmente de las pymes, que son las más débiles ante estos ahogamientos por parte de la morosidad de la administración pública. Según nuestros datos, las administraciones públicas estarían pagando a una media de 153 días, cuando desde el 1 de enero del 2011 y según una disposición transitoria de la Ley 15/2010, el plazo máximo para pagar a los proveedores es de 50 días. Según datos oficiales de la Comisión Europea, las administraciones públicas son de las que más españolas son de las que más tardan en pagar a sus proveedores. Están superados solamente por las administraciones de Grecia y de Italia.
Además, hay otro aspecto importante que ustedes destacan y es la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo. Aquí podríamos incluir quizás también la la existencia de un contrato único. ¿Ustedes están a favor de que haya un contrato único indefinido?
Sí, claro, eso es una medida fundamental para generar empleo, para disminuir la enorme dualidad que existe en nuestro mercado de trabajo con esa abultadísima temporalidad, y sin duda ese contrato que se ha venido a llamar como contrato CEIM, que es un contrato indefinido con una indemnización proporcional de 20 días por año trabajado y un máximo de un año, creemos que sería una medida excelente para favorecer nuestro mercado de trabajo junto con otras, como por ejemplo, bueno, pues esa de reducir esos 43 tipos de contratos laborales que son un auténtico sudoku para los empresarios, especialmente para los pequeños y medianos.
Bueno, medidas que ustedes consideran necesarias poner en marcha para, como decíamos, crear empleo y volver a generar actividad económica. Francisco Aranda, vicepresidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas de consultoría, muchas gracias, un saludo y buenos días.